Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo nos puede sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Me asomo por la ventanita que hay aquí en el estudio Antero Guadamuro de la cadena COPE. Sigo viendo el cielo encapotado y la ventolera que hace hoy en Málaga, y me acuerdo de lo que ocurría justamente hace 30 años, era un día como hoy, esa famosa riada que azotó y asoló Málaga, tal día como hoy, de un 14 de noviembre del año 1989. Bueno, está bien que el cielo esté encapotado, que llueva, pero que no llega a esos términos como ocurría hace 30 años. Por aquel entonces uno cursaba quinto de EGB y hasta se peinaba con la raya al lado. Hoy han pasado 30 años y ya ni cursa nada ni se peina la cabeza para ningún lado. O sea que el tiempo pasa para todo, pero aquel recuerdo sigue estando todavía en la memoria de miles y miles de malagueños. Bienvenido, bienvenida, es jueves. Los jueves tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Tenemos una mesa preparada importantísima con Anicel Labodrama, con Juanma Rodríguez, con el coach José María Martín Urbano y también con José Luis Torres. Será dentro de un ratito, porque antes nos vamos a poner al día de lo que está sucediendo con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Tú hace 30 años, ¿para dónde te peinabas?
Me pasaba lo mismo que a ti. Yo me peinaba para al lado con mi buena melena, ese cabello castaño. Todo eso se ha perdido, afortunadamente.
¿Pero raya al lado o en medio?
En medio, un poquito al lado, efectivamente. Yo me peinaba para atrás, de ahí las entradas, más que el Bernabéu, podríamos decir. Bueno,
pero para que entonces tenías tú 11, 12 años, no te pasaría eso.
No tenía problema, efectivamente. Y además que todo ha cambiado para bien, ¿verdad? Bueno, vamos
con... ¿A ti te pilló aquello donde? ¿En Cádiz capital?
A mí me pilló aquello en Cádiz, pero tenía familia trabajando en Ojén, precisamente, por lo muy cercano aquí a Málaga, y evidentemente sabía de lo que había pasado y había acontecido hace 30 años, esa riada aquí en Málaga capital. Bueno, hablamos de lo más presente, y el presente nos lleva a hablarles del Málaga, que tiene problemas, y sigue con problemas a la hora de entrenarse. Fíjate, hoy Víctor ha contado con 10 canteranos, los habituales de cada semana. Al margen del grupo han estado trabajando Renato, Adrián, Lomán y Sadiku. Estos cuatro siguen lesionados. Y de esos cuatro es posible que al menos dos puedan llegar. Vamos a ver qué pasa con Lomán y con Renato. Apunten, Cifu, Bularov, Benquemasa, Juancar, Luis Hernández, Rolón, Diego, Queco y Pacheco. Estos son los que están aptos para jugar el partido. A esto hay que meterle un poquito de canteranos. Antoñín entonces va a jugar. ¿Y dónde lo va a hacer? ¿En punta? ¿En banda? Ayer contó que le da igual, solo quiere jugar.
No, yo me siento bien de las dos maneras, porque yo he jugado de referencia también. El filial está jugando de referencia y yo me siento cómodo de las dos maneras. Tanto como de referencia como por detrás de Sadiku, ¿no?
Es lo que decía Antoñín en rueda de prensa. El Málaga no estudia pedir el aplazamiento del partido ante el Alcorcón, si bien maneja esa opción, pero Víctor va a hacer una convocatoria con lo que tiene, va a tirar con lo que tiene, por lo que es muy factible que cite solo a 16 jugadores en lugar de los habituales 18 para el desplazamiento del sábado hacia Alconcor. Hay 9 profesionales y de los 4 lesionados es factible que Lombán y Renato puedan estar. Queda aún 2 sesiones que serán clave para saber si se puede recuperar algún futbolista.
Las sesiones de mañana y la del sábado, por cierto, mañana habla Víctor Sánchez del Amo. Y este domingo se sortea en Madrid la nueva Copa del Rey, ya lo saben, donde ya entran todos los equipos, los de primera, los de segunda B, que se unen a los que ya han jugado estas eliminatorias previas de regional y de tercera, salvo, eso sí, los 4 que van a jugar la Supercopa, que es el Barça, el Madrid, el Atlético y el Valencia. El sorteo junta 5 bombos de los que van a salir los choques que se van a disputar, recuerden, 17, 18 y 19 de diciembre. Los partidos se van a jugar en campo del equipo de inferior categoría y al Málaga le podía tocar desde un primera que caiga del primer bombo pasando por uno de su misma categoría como un segunda vez.
Sí, lo de segunda vez parece que es un poco más complicado.
Más complicado,
que pueda
pero
pasar,
se puede dar.
Pero se puede dar el caso. Recordamos que esas semanas, esos días que ha facilitado Javi, 17, 18 y 19, son martes, miércoles y jueves, y que el Málaga jugaría el sábado partido de liga frente al Lugo. Por lo tanto, vamos a ver cómo llega el equipo con tan solo 17 efectivos.
La pregunta de hoy va por ahí, por la Copa. A ver ¿Qué hacemos este año?
Bueno, nunca hacemos mucho, o sea que este año veremos a ver. Samu Casado va a ser baja en el Alcorcón, lo diré, el Alcorcón, el Concorde era un avión francés que era supersónico. Alcorcón para recibir a su ex equipo, el Málaga, el exportero del filial que debutó la pasada jornada por la lesión de Dani Jiménez ante Las Palmas, sufre una rotura muscular parcial del recto anterior de su pierna derecha y está descartado para el domingo. Por otro lado, Jad Harper, ex malaguista, ha comentado en la página web del Remate Málaga que su idea siempre fue la de renovar con el Málaga, pero que no se dieron las circunstancias.
Noticia que han contado los compañeros del Remate. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. Ojito, 91-69. El Unicaja fue anoche muy contundente, ya que suma, fíjate, 6 victorias y una única derrota en las 7 jornadas de la Eurocup. Por lo tanto, es líder incontestable. Unos números que son muy buenos. El Unicaja firmó anoche otra victoria importante en la Eurocup ante el Asseco Arca polaco, que apenas opuso resistencia. Este es Alberto Díaz, que volvió de nuevo a jugar en Eurocup y que se mostraba así de contento.
Sí, importante paso, una victoria buena, creo que todos hemos sufrido en defensa y con un buen resultado que creo que nos da más optimismo y más ganas de seguir trabajando. Sí, habían conseguido las 3 victorias fuera de casa, que es algo que hay que tener en cuenta, un equipo de rachas que nunca te puede relajar, y creo que es lo bueno que ha hecho el equipo, que no se ha relajado en ningún momento y ha sabido controlar el partido.
Bueno, palabra de Alberto Díaz, que se obcecó con el triple y al final tuvo su premio con un 3-1 ya prácticamente en el tramo final. Esta victoria, como dice Javier, nos coloca en el top 16 de la Eurocup. Además, el liderato está mucho más cerca después de la derrota del Galatasaray frente al Oldenburg. El Galatasaray, próximo rival de Unicaja. Ahí Unicaja podría certificar el liderato del grupo a falta de 2 jornadas para que terminara ya esta primera fase. Anoche, Luis Casimiro pues estaba satisfecho porque Unicaja va a volver a estar entre los 16 mejores equipos de la Eurocup. Va a ser por segundo año consecutivo. Y en el caso del entrenador manchego, es el cuarto pase al top 16 que ha logrado tras también las 2 temporadas que estuvo en el Herbalife Gran Canaria, que también firmó ese objetivo con el club insular.
Bueno, pues estoy satisfecho con el trabajo. Bueno, parece que pueda ser sencillo y no lo es, porque los viajes, jugar contra equipos en otros sitios, en sus campos, aquí, yo creo que entrena su dificultad, no es nada fácil. Y otro año más, pues estamos en ese siguiente grupo, en ese top 16, como entrenador, pues los 2 años consecutivos con Gran Canaria, ahora con Unicaja, está en ese top 16.
Era lo que decía, entre otras cosas, Casimiro, que estaba contento. Y para terminar, en fútbol sala, el Humantequera, el Bishoker Humantequera, estaba invicto en liga y ha pasado de ronda en la Copa del Rey. El equipo de Moli eliminó ayer al Melistar Fútbol Sala en Melilla por un contundente 1-3, con goles de Nando por 2 ocasiones y de Nacho Caballero. La victoria le lleva a jugar los 16avos de final. Recuerden que se va a jugar ya con equipo de primera y, por tanto, el Bishoker Humantequera recibirá a un primera.
La clave ha estado en los primeros minutos del comienzo del partido, donde hemos hecho 2 goles muy rápido, y eso ha obligado al equipo de ellos a intentar que subirse arriba, a tener que presionar, a tener que intentar buscar gol, lo cual ha hecho que encontremos espacio y bueno, hemos jugado con pivo que le ha hecho mucho daño a ellos. Nando, de hecho, ha metido los 2 primeros goles.
Un grande Moli. Esperemos que hayan llegado bien los jugadores del Bishoker Humantequera, que venían desde Melilla con el viento y todas estas cosas. Esperemos que no se hayan mareado demasiado en el vuelo de Melilla hacia Málaga. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Además, con una muy buena noticia, Carmelo Urbano, el ciclista de Coín, se va a hacer profesional. Milita en el Cajasur y está siendo uno de los mejores sub-23 que tenemos a nivel nacional. Así que el ciclismo malagueño y el pelotón con Luis Ángel Mate a la cabeza tendrá otro integrante en la persona de Carmelo Urbano. 3:08 de la tarde. Esto sucede en el deporte malagueño.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Estoy reventada y no pierdo ni un kilo. ¿Tú conoces la dieta Fanzine?
Claro que sí.
¿Y qué es lo que puedes comer?
Todo lo que pille. Película de ciencia ficción, fantástico, de terror. Tú te metes en el Cine Albéniz, del 13 al 21 de noviembre. Te da un atracón y vas a sudar y perder calorías chorro. Te va a remover tanto en tu butaca que ni crossfit, ni spinning, ni running, ni nada.
Fanzine. Festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga.
Lo que no mata, engorda.
Metrobacesa presenta todos los lujos de Residencial Citrea en Colinas del Limonar. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con calidades Prime, garajes, vistas al mar, piscina Infinity, jardines, gimnasio. Visita nuestro piso piloto en Pinos del Limonar y compruébalo. Infórmate en metrobacesa.com o llámanos al 955 25 25. Metrobacesa, ahora sí.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoart, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
10 sobre las 3 de la tarde, como siempre a esta hora lo que hacemos es acudir a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues la pregunta es clara, ¿no? Sobre la Copa del Rey. Se sortea el próximo domingo y ya entra el Málaga. Así que nosotros te preguntamos, ¿qué papel debe de jugar el Málaga en la actual situación por la que está pasando esta temporada? Dice Pedro Cabrera Castillo, dar minutos a los menos habituales e intentar llegar lo más lejos posible. Otro dice por aquí, estamos mal, es cierto, pero no me gustaría ver de nuevo a mi equipo tirar una competición tan bonita como la Copa. Las cosas como son, dice, a por la copa, ¿por qué no? Otro por aquí, José, dice, pues llegar lo más lejos posible y nos dé alegrías. Nacho dice, la situación actual mejor ni presentarse. Juan Alejo dice, yo he visto la situación actual, hablaba hasta con Felipe VI y con Puigdemont para que ni hiciésemos actos de presencia. Y otros dicen por aquí, es complicado, con el montón de problemas que tenemos este año como para pensar en hacer algo en la Copa del Rey. Y María dice, hombre, es un partido único, ¿por qué no hacer una copa de mata gigante? Pues es posible también. A partido único es posible. El problema es que si hay o no fondo de armario, plantilla suficiente para aguantar liga y copa.
Sí, es que no nos hace falta muchas veces eso de tirar la copa, si al final la tiramos nosotros solos. Cuando hemos estado con equipazos la hemos tirado en los campos del Lorca y del Baza y todas esas cosas. A ver lo que ocurre en ese sorteo, quién nos toca y demás. No hablemos con Puigdemont, vaya a ser que juguemos la copa de Waterloo o alguna cosa de esta, ¿eh? Sí, mejor sí. Lo dejamos como estamos. ¿Qué harías? ¿Qué actitud tiene que tomar el Málaga con la Copa del Rey que se juega este año? Recuerden, en formato único o en partido único hasta la semifinal. Finales, como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CRV híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Recuerda que Restaurante Taberna Alma Alpujarreña tiene a la venta ya, para que lo pueda reservar los menús de Navidad al precio de 35 y 42 euros. Recuerda, teléfono de información y reserva 691-069924. La carne al horno de leña está espectacular. 3 y 14 minutos de la tarde y tenemos nuevos y muy mejores amigos en Deportes Cope Málaga. Esta música me suena a música del País Vasco.
A la música del País Vasco, a la de los amigos del Asador Iñaki. Claro que sí, Emilio, porque las mejores carnes de Málaga están en el nuevo Asador Iñaki. Mira, te digo, es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Abren el 22 de noviembre en calle Héroe de Sostoa, número 46. Y también el nuevo Asador Iñaki inaugura el 22 de noviembre en calle Ayala 38. Recuérdalo, el nuevo Asador Iñaki inaugura el 22 de noviembre sus nuevas instalaciones en calle Ayala 38, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía, porque Iñaki se recorre toda España, Emilio, para traerte las mejores carnes.
Me veo jugando en el frontón con el pelotario. Bien, pues a visitar restaurante Iñaki. 3:15 de la tarde, enseguida vamos con la tertulia de baloncesto. Ya tengo aquí al roster bien completo ya, como tiene que ser. Y luego a las 4:10 hemos quedado con Juancar, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. Luego estará en directo con nosotros el galgo de Boadilla. Pincelada rápida del Málaga, Javi.
Bueno, pues pincelada rápida del Málaga, la que yo te voy a contar a partir de ahora. Pues del Málaga, Emilio, contar rápidamente que el equipo ha vuelto esta mañana al trabajo, que Luis Muñoz ya es una más para Víctor Sánchez del Amo y que tiene, como te contaba anteriormente en titulares, a estos futbolistas aptos para jugar, que es Cifu, Bularov, Benquemasa, Juancar, que luego será protagonista con nosotros en directo, Luis Hernández, Rolón, Diego, Queco y Dani Pacheco, y se une Luis Muñoz. Con todo ello hay que ver sobre todo cómo está Renato, Adrián, Lombán y Sadiku. Hombre, Adrián y Sadiku creo que no van a llegar, pongo en duda Lombán y Renato Santos. Quedan dos sesiones. No está descartado, pero yo creo que sí, Adrián, y el tema de Sadiku que está recuperándose. Por lo tanto, todo esto más los 10 canteranos que han estado hoy de primera en el entrenamiento, Emilio, me sale que el Málaga le puede salir una convocatoria de 18, aunque... Cuidado, porque hay un precedente entre ese partido del Villarreal B y el Castellón, que le ha dado la razón competición al Castellón. Había ganado en el campo el Villarreal B 1-2, pero había tenido al final del partido 6 jugadores profesionales. Como quiera que la normativa tan solo te deja jugar 4 canteranos y 7 profesionales, que son 11. Veremos a ver si Víctor al final va a tener que hacer esa convocatoria de 16 para, evidentemente, no errar en ese equipo titular. Por lo demás...
Ya lo hizo el día del Cádiz, sin ir más lejos.
Lo hizo el día del Cádiz, lo hizo el día del Racing y lo hizo también...
Bueno, el día del Racing si fueron 18, que fue lo que llevó la multa.
El día del Huesca, precisamente, con la expulsión de Adrián, el equipo se quedaba con 7 profesionales y estuvo en un tris de cometer alineación indebida. Por eso, yo creo que Víctor aquí no se va a coger los de hoy, va a sacar un 11... con garantías, pero de 16 convocados.
Por cierto, no se ha presentado Richard Sahin, pero hoy ha hablado, ¿no?, en un círculo de empresas del
club. Sí, al Málaga Business Club, ha reunido al Málaga Business Club en la sala de prensa, ha dado a conocer sus ideas, ¿no?, su lo que tiene pensado hacer en torno a la relación con las empresas, pero evidentemente del plan de viabilidad y demás no ha hablado absolutamente nada.
Pues luego iremos con Juan, que es el jugador del Málaga. 3:17 de la tarde, tenemos que irnos con la tertulia de baloncesto. Ya tenemos aquí al roster ya bien completo, bien ubicado. Tenemos a un entrenador, tenemos a 4 jugadores de campo que lo van a dar todo en la cancha, en el parquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Empezamos presentando el roster con el center, don Aricel Labodrama. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, don Emilio. Pues muy
buenas
bien.
Tardes, que después nos van a decir que esto está grabado. No, estamos en directo, 3:18.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí son las 3:17. Nada, aquí me siento como en Ferrol, en Galicia, con ese tiempo maravilloso, con algo de neblina, algo de lluvia, un poco de calabobo, lo llamamos en Galicia. Y nada, pues encantado porque estoy bastante bien rodeado, el equipo
hace
está muy armado.
Hace 30 años estabas tú en el día de la Ría de Málaga, estabas tú en Ferrol.
hace 30 años estaba yo en Ferrol y disfrutando también pues de una buena lluvia.
Y he leído por ahí que hace 30 años también era la última canasta de Ricardo Aldrete como jugador de Ferrol.
Hace 30 años era una de las últimas canastas de Richie y antes de un poco lo que es la desaparición de Lobar Ferrol en la Liga ACB y una canasta que, bueno, empezó un poco la promoción de la necesidad del VAR.
Bueno. Contará. Saludo a un hombre con alma de base, con cuerpo de pívot, don José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué mala lengua tiene. Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Tú hace 30 años venías del colegio o...?
Hombre, yo recuerdo hace 30 años que aquí las goteras de no poder llegar al pabellón con las inundaciones. Hubo un partido que además yo creo que empezó tarde, José Mari.
No, se suspendió.
Se suspendió directamente. Jugamos
con el CAI Zaragoza. Está cargado anécdotas ese día. Buenas tardes.
José Mari, que es el entrenador, por cierto. Por si alguien le queda
José Mari, había dos americanos en Guadalmar, he leído yo hoy en el Málaga hoy, precisamente, y le pedisteis, por favor, que vinieran en helicóntero.
Ricky Brown y yo, Lauca, sería, ¿no?
Cuéntanos, esa historia me...
A nosotros nos faltaban un par de jugadores importantes.
Porque jugaba Uricajas...
aquí con el Zaragoza, vale. CAI Zaragoza. Entonces... A nosotros nos faltaban un par de jugadores que probablemente fueran a lo mejor los que vivían en Torremolinos, Rafa Vecina...
Pero eso no fue el 14 de noviembre, recuerdo que ya fue un poquito más adelante,
fue el fin de semana. Pero estamos hablando de esa suspensión, de suspensión de ese partido. Entonces nosotros mandamos a esconderse a varios juniors y tal, para decirle al árbitro que teníamos cuatro nomás y que no podíamos empezar. Porque claro, si tenía cinco jugadores...
Estaba obligado.
El equipo de Zaragoza lo dirigía Moncho Monsalve, que nos conocía más bien. y estaba empeñado en jugar como fuera. Otra cosa es que José Luis Rubio al presidente de Zaragoza, lo dejó el tren en Los Prados. Y se vino andando desde Los Prados hasta Ciudad Jardín.
Madre mía,
Sí.
Yo de Los Prados.
Y cuando
yo de Málaga me pierdo. De Los Prados a Ciudad Jardín no sé llegar. Es que llegar.
Por la vía.
Pero para adelante llegar.
Cuando el árbitro decidió que se suspendía el partido, porque cuando llegaron ya allí las noticias de que había dos muertos o lo que fuera, ya no me acuerdo, perdón si esto es una falta de respeto, pero. Entonces Moncho Monsalve decidió que se quedaba a entrenar. Y a los 10 minutos, el mismo presidente del CAI Zaragoza que llegó, se presentó allí y dijo, pero bueno, Moncho, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Te vas a poder entrenar con las desgracias que hay? Se formó un lío considerable.
Pero Ricky Brown y Arlauca no fueron en helicóptero a ningún lado, ¿no?
No. Los que no habían aparecido seguían sin aparecer. Que era, seguramente sería a Lucas, porque Ricky vivía en el Paseo Marítimo de Málaga, vivía en el Morlaco, enfrente de los baños del Carmen o por ahí. Sería seguramente a Lucas y Rafa Vecina, posiblemente.
Uh-huh. Bueno, pues
no me acuerdo.
Esperamos que así nos pegamos un par de semanas o tres. Yo recuerdo aquello, fue, además, me brillaba en el colegio. Claro. Alerta roja, no vamos al colegio.
Yo me
he
tenido dos semanas sin ir al colegio.
Y aparte,
y buscando los escombros, cosas.
Al hilo de lo que estáis comentando.
Don Juan Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Viene usted muy elegante.
Me recuerda eso, otra cosa que ocurrió en noviembre también.
Me recuerda a Juanma, el cantante de Meclán, salvando la peluca, pero con el chalequito y la camisa súper elegante.
Sí, es que hemos estado de médico esta mañana, entonces hay que ir a la...
siempre lavado y los calcetines.
No, era para el peque, pero bueno, hay que ir...
Por si acaso.
Y la verdad que al hilo de la situación de las inundaciones, de las trágicas inundaciones que comentaba José María, que yo me acuerdo, ese año que estuvimos a punto, bueno, el partido, pues estábamos ahí decidiendo si íbamos o no...
No fuimos,
porque estábamos escuchando por la radio y me acuerdo perfectamente de la situación.
Me decepcionas porque yo sí fui.
Pues nosotros no fuimos. Mi padre puso la radio.
Había allí siete zoólogos, uno de...
Los marones, efectivamente no.
Mi padre, entre ellos, muy prudente, pusimos la radio y comprobamos que se había suspendido y nos ahorramos el trayecto a Ciudad Jardín. Pero sí es verdad, bueno, pues yo ese año estaba en primero de BUE en el Gaona y nos echaron a todos para casa, afortunadamente, porque eso fue una desgracia. Uh-huh. Y mis primos que vivían en Huelin estuvieron varios días sin poder salir del bloque porque es que el portal estaba inundado, pues tenía cerca de 2 metros de agua. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue, como ha dicho Anice antes, que hemos hablado un poquito antes, las situaciones de Málaga con la grande lluvia, pues desgraciadamente siguen repitiéndose pues que da en desgracia y problemas importantes. Pues
yo recuerdo, no sé si en uno de esos días fue también la primera operación de rodilla de Curro Ávalo. Me acuerdo, estábamos allí con un diluvio tremendo en el Parque San Antonio.
Yo me acuerdo de eso, del partido posteriormente con el CAI que se aplazó, y me acuerdo que después de la Riada del 14 de noviembre jugaba España contra Hungría a las 2 de la tarde, un partido clasificatorio para el Mundial de Italia 90, y me acuerdo que estaba emocionado porque era el partido a las 2 de la tarde. Claro, si hubiera tenido colegio no lo hubiera visto, y estaba emocionado porque pude ver el España con Hungría. Pues al hilo, los detalles.
Al hilo de los partidos al mediodía, yo me acuerdo perfectamente de un partido España-Irlanda del Norte, España, un compañero del colegio se llevó la tele al colegio.
Pero la tele está culona y
una
todo.
Tele culona.
Ese es el día de los dos goles de Julio Salinas.
Uno de los hijos de Aparicio, sí, de la pastelería, desde Capuchino, de la Plaza Capuchino, a Salesiano, cargando con un televisor, no sé cuántos pulgadas podría tener eso, culón, en la clase. Ellos eran,
sí,
dos octavos.
No es como ver las cosas en streaming por el móvil.
Ellos lo pusieron en la clase y, bueno, iban radiando los goles al resto del colegio.
No contamos que se mangaron un carrito Prica para llevar la tele, pero bueno, eso ya lo contaremos otro día.
Mucha solera en la familia Aparicio.
Señor, vamos a hablar del presente, ¿no?, que nos lleva al Unicaja de Málaga.
¿Qué? ¿Qué vamos a hablar, no?
Si no podemos hablar del SEA Málaga, de Quebrado y estas cosas, pero bueno, vamos a... Javi era muy del SEAT Málaga, ¿eh? Todo se ha dicho y demás, ¿eh? Era muy del SEAT Málaga.
Hombre, prefiero el SEAT Ibiza mejor.
Era más del SEAT Málaga, hablamos del presente, triunfo ayer de Unicaja, bueno, ya clasificado para el top 16 de la Eurocup, bueno, lo más normal, ¿no? No sé si en tiempo y forma, en forma seguro, en tiempo no lo sé, pero hombre, ya por lo menos...
Épica victoria, ¿no?
Oye, pues yo ayer me temía lo peor, ¿eh? Me temía un partido más rancio, suyo. Un partido más trabado, un equipo polaco poniendo más cosas. Y desde el principio Unicaja impuso su ley, Tupén cogió su fusil al principio, luego vino Carlos Suárez a tranquilizar las cosas, vimos buenos minutos de Rubén Guerrero. Para mí me pareció un partido muy, muy productivo, no sé si a ti te parece igual, aunque luego de vista del resultado y demás historias puede parecer, pero a mí me pareció un partido
que empieza Nices, que ahora vengo yo, que tengo ganas.
A mí me pareció un buen partido, sobre todo porque obviamente se podía ser un poco más pesimista después de la derrota contra el Real Madrid, y un poco la impresión que dio el partido en sí cuando se jugó ahí en Polonia. Pero para mí fue un partido positivo porque, bueno, hoy en día cuando se habla y hay que criticar, pues hay que ser vehemente, una crítica negativa, ¿no? Que en lo que yo veo, pues no hace falta. Era fantástico volver a ver a Alberto Díaz en pista, aquí en el Martín Carpena. Luego, pues algunos minutos también muy, muy buenos de Axel Tupán y sobre todo de Alexa Abramovic. Y eso está bien, sobre todo de cara a lo que es el público del Martín Carpena, que necesita verle, que es un jugador que tiene talento, pero que de momento no está teniendo una continuidad en su rendimiento, ¿no? Lo que yo vi es que el Aseco Arcas Dinia es un equipo que el entrenador de ellos, Frasunkiewicz, no está al nivel de Luis Casemiro.
Toma ya, José Mari, que te quedas con los
jugadores.
Solo el entrenador habría que preguntar.
Solo el entrenador.
Yo, como hace mucho tiempo que dejé de ser un hincha, los partidos estos con tanta diferencia no me gustan. Siempre que cuando me pongo, incluso después, delante del papel para escribir, pues me dan ganas de pegar palos por todos lados. Porque claro, es que me parece un aburrimiento tremendo. Me parece que el baloncesto es un deporte en el que la emoción, la igualdad es fundamental. Y entonces yo, estos partidos en los que uno de los dos equipos se queda tan cortísimo como se quedó ayer el equipo polaco, pues no me gusta. Después podemos hablar de otras cosas.
Para mí lo mejor fue a Darius Wicca, el pívot del Arca Dinia, que es igual del malo de los Juniors, el Slotter.
Pero es un jugador muy interesante porque pues le colocan el tiro posicional con esa altura. Pues un poco desconcierta un poco, ¿no?
Tiene que tirar un poco más rápido el hombre. Porque le cuesta
apuntar.
Favorito de Juanma, pero si os fijaste, porque además meter triple hace así.
Pero si os fijaste, solo tiene tatuado el 50% del cuerpo. Solo la parte izquierda, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero a nosotros el que más nos gustó fue el base. El base es buenísimo, ese tío es un fenómeno. Esberga, ¿no? Esberga, Esbarga, Esbarga.
Subarga.
Subarga. Que no digo mucho.
Que lo mismo puede ser jugador vasco que estibador del puerto, efectivamente.
Y que
no,
su mejor.
Es buen jugador.
No, bueno, a mí me ha encantado. Yo lo hubiera fichado. Es decir, dando un pase.
Contrato vitalicio.
Hombre, base cualquier base lo fichamos. Ayer tuvo. Eso está claro.
Y vimos que su eficacia de ataque. Eso da los partidos aburridos, da para fijarse en detalle. La eficacia del ataque polaco, siempre que Subarga daba un pase picado, incrementaba a un pase normal de pecho, ¿eh?
Exacto.
Es decir, tiene una habilidad para el pase picado y a nosotros nos gustó mucho su Varga y el pivo efectivamente.
Wicca.
Bueno, eso ocurre. Wicca.
Eso ocurre casi siempre, Juanma. Sí. Ocurre casi siempre.
¿El pase picado?
Sí, que el pase picado es un pase definitivo.
Pues su Varga tiene una gran.
Y el otro es un pase de trámite.
Sí, pero el equipo polaco de verdad.
Es que lleva.
Terrible, terrible. Yo veré de los partidos. Yo estoy deseando que un año juguemos la FIBA Champions para comprobar si el nivel de la FIBA Champions es aún peor que la Eurocup.
No.
Porque la primera fase de la Eurocup es una cosa.
En los partidos como alucinante. Ayer es cuando tú te das cuenta que espérate todo. Que
José Luis coge el arco, pone la flecha.
Todo. O sea, viendo partidos como el de ayer es cuando uno realmente se da cuenta que todo aquel que estuviera implicado en que Unicaja se quedara fuera de la Euroliga tendría que haber dimitido, haber sido deportado o algo así, ¿no?
Oh, pues espérate.
Después de. Fuiste tú, José Mari.
Tú también, José Mari.
Tú también.
Yo también, seguro.
Concernido.
Hice todo lo posible por no estar en la Euroliga.
Bueno, una vez después de realizar este comentario tan ponderado, ¿qué vamos a decir del partido de ayer? El partido de ayer, el equipo es otro equipo de cartón piedra, como todos los equipos de la primera fase, de hasta el que nos ganó el Oldenburg, es un equipo de cartón piedra, son equipos de mentiras, y que vamos a analizar. El equipo sigue teniendo las mismas carencias que le llevamos viendo desde el principio de temporada, lo que pasa es que el equipo contrario era mucho peor. Pero no una cosa así normal de CPO, así como de ACB, de equipo, sino muy peor.
Entonces, sí, pero después de lo que están viendo, lo que están pasando en Valencia y lo que pasaron el año pasado en Gran Canaria, ya, yo no sé si es bueno
gente,
estar.
Hay gente que le da calambre la Euroliga, pero es que yo, por ejemplo, llego.
La Euroliga no es para los tiesos, ¿eh?
Y me veo un partido y yo me animo porque, ¿sabes? La gente suele meter canastas y
yo
estas cosas.
Me echo, en la Euroliga me echo del Milán, de verdad, te lo digo, ¿eh? Me divierte muchísimo.
Que sí, hombre, tú ves un partido de
Euroliga. Y Alfonso del Villorban.
Y es otro.
El otro lo dijo aquí al final. Dice,
y pierde el ¿has visto el Villorban?
Me llama. Pero escúchame, cuando te dijo eso aquí, en la tertulia de coincidir los dos, al día siguiente, o en esa jornada, perdió de 30, no me acuerdo.
Sí.
Lo bendijo. Bueno, cosas para destacar del partido. Por cierto, son tres equipos, ¿eh? A pesar de lo que estamos contando, son tres equipos los que se han clasificado para el Alto 16, el Proteas para atrás, el Virtus Bolonia y el Unicaja. El otro día nos hacía Adolfo Romero, nos hacían esto, cuidado si Unicaja le interesa más quedar primero o segundo, con la derrota ayer del Proteas para atrás, si Unicaja queda primero ya creo que no se juntaría con el Virtus de Bolonia, que también es algo al tener un poquito más más en cuenta. A mí lo que más me preocupa de todo, pero me lleva preocupando desde el mes de septiembre, que fue no inicio cuando fuimos a ver los primeros partidos del sí. Costa del Sol, uh-huh. Es el tema del lanzamiento exterior. Muy poco fiable Unicaja, muy poquito fiable.
Bueno, no es que sea fiable, es que yo creo que con el condicionante de la rapidez al cual el balón tiene que llegar a los que son tiradores. Los tiradores del equipo son tiradores anotadores.
Eso siempre hay que puntualizarlo.
Exactamente. Empieza con Carlos Suárez. Es el mejor tirador exterior de la plantilla. Y luego hay varios jugadores que son jugadores polivalentes. Combos,
dice que Carlos Suárez
digamos.
Es el mejor tirador de la plantilla.
Carlos Suárez es un jugador que se le ha traído aquí después de jugar desde cadete, bueno, desde junior, como tres. Y es un bastante buen tirador exterior. Y eso lo sabemos todos. Y luego se ha hecho fichajes donde la anotación en situación de tirador posicional empieza con Axel Tupán y luego Adam Wasinski aún yo creo que está intentando definir su rol sin perjudicar la dinámica de juego.
Se está adaptando a la ciudad todavía.
Adam Wasinski es un muy buen jugador. El tema es que a veces buscamos todos, hay una diferencia entre buscar la excelencia y la perfección. Hay una ¿cómo se llama? Una sensibilidad que hay que tener en cuanto a decir, vale, buscamos el éxito. ¿El éxito qué es? El mejor tirador del equipo exterior es Carlos Suárez. Y luego es Axel Tupán ahora mismo. Y por supuesto, en porcentaje, en tiros de tres, Josh Adams, con sus irregularidades, pero es que mejor porcentaje de tiro de tres tiene. Está en los top 15 de la Liga ACB. Para mí no tiene un problema de tiro exterior, es solamente un tema de cómo la dinámica del juego se tiene que desarrollar para que los que sí tiran, que no hay un tirador estilo Kyle Wiltshire, por ejemplo, o Sasu Salin, pero pueden meter, como Axel Tupán, en situaciones puntuales.
O sea, que es un problema de que le llegue al jugador correcto en el momento.
En el momento, perfecto. Exactamente.
Bueno, Unicaja está todavía buscando su identidad. Esa es la auténtica verdad. Vemos como durante el partido el entrenador intenta poner un quinteto como ayer, inicialmente, tanto en el comienzo del partido como después del descanso, que puso a Adam con Bafitsky y el francés, Tupán, más los dos pivos más encestadores que tenemos. Entonces, claro, ese equipo, pues, no creas que hace mucho hueco en el marcador. De hecho, ayer, en el minuto 5 o 6 del primer tiempo, del primer cuarto, el equipo de Polonia estaba por delante en el marcador.
Bueno, el y primer nosotros, cuarto acabó con 22...
No digo 6, en el minuto 6, 5 o 6. Estaba por delante el equipo polaco. Y Casimiro tuvo que retirar a algunos jugadores del quinteto inicial y meter a Suárez, a Alberto, en fin, a los que fueran, para empujar desde atrás al equipo y abrir un hueco en el marcador. Después, la segunda parte, el arranque de la segunda parte, pues hizo lo mismo otra vez. Volvió a meter a los titulares, un equipo de tiradores. Pues claro, tú ves a Tupán y a Bafinski con Adams, dices, es que los tres pueden tirar. Que los tres pueden tirar perfectamente de la línea exterior. Cuando luego salen sus suplentes, pues ya se ve que no pueden tirar, pero sin embargo el equipo pues arranca más, porque va más rápido, porque rebotea, porque defiende, porque le pone las cosas a un equipo mediocre como el de ayer, le pone las cosas absolutamente imposibles. Y entonces, bueno, pues la búsqueda de ese equilibrio es la búsqueda del entrenador del Unicaja, porque da la impresión, no es que los que defienden no ataquen o los que ataquen no defiendan. Es un poco así, pero la verdad es que con algunos jugadores se queda muy corto en ataque y con otros pues muy corto en defensa. Entonces buscar el equilibrio, la combinación de jugadores, no sé, quizá Tupán, Bafinski y Adams son muy encestadores, pero falta físico ahí, falta defensa. Y bueno, y después pues el canadiense Alberto pues se queda corto de tiro.
Esto es como el famoso cuento de la sábana, ¿no? Si te atrapas por arriba, te deja los pies al aire y al revés, ¿no?
Porque los equipos, eso es un signo de identidad de equipos, iba a decir malos, pues no es realidad, de equipos que no son equipazos. Equipazos son los del Barcelona, los del Madrid, que todos defienden, todos atacan, todos pueden tirar. Y claro, el Unicaja pues tiene jugadores que son mejores en alguna faceta del juego y en otras pues claramente inferiores. Encontrar el equilibrio, la combinación de esos jugadores, el momento de cada quinteto, es la clave de que el rendimiento sea bueno.
Hay una parte de lo que está diciendo José María que es pertinente, ¿no? Lo que pasa es que cuando un entrenador tipo Luis Casimiro plantea su quinteto, intenta primero hacer daño al equipo contrario. Por eso, los primeros minutos se buscó sobre todo a Deion Thompson abajo. ¿Por qué? Porque entre Devante Hobson, que es bastante peligroso en transición y en cortes línea de fondo, junto con Leighton Hammond, pues le tienen que intentar hacer daño buscando a Deion Thompson. Le defendieron bastante bien porque, bueno, tienen casi la misma altura que él, todos sus defensores, y también saltan. Entonces, no fue posible anotar por Deion Thompson durante una buena parte. Y luego ajustas para compensar un poco los fallos que está teniendo Deion Thompson, ¿no? El equipo tiene no un tirador, un anotador exterior puro, como lo comentamos antes, como Sasu Salin o Kyle Wiltshire, pero Axel Tupán estuvo bastante acertado. Y luego, en algunos momentos, bueno, hasta que entre Alberto en juego y que entre Carlos Suárez, pues no hay como un anotador exterior puro fijo. Pero el juego de transición, el Unicaja, puede hacer daño a muchos equipos.
Oye, haciendo reflexión con lo que decía José Mario, lo que comentaba Nicel, se me viene a la cabeza. ¿Este puede ser el quinteto más potente que pueda tener Unicaja a día de hoy, o completo entre ataque y defensa? Josh Adams, Alberto Díaz, Axel Tupén, Carlos Suárez y Volodymyr Guerún.
¿Más cómo dijiste?
Más completo.
Equilibrado.
Equilibrado, ¿no? Equilibrado, ataque, ¿no? Defensa...
Bueno, en cuanto a juego,
por eso meto a Guerun, sino,
en cuanto a juego interior, Volodymyr Guerun es el que mejor juego, tanto de espalda, en recepción de balón y en creación.
Ahora,
de
defensa,
sí, de
verdad,
oportunidad.
Que le pegan un soplío y lo mandan a...
Exactamente, grado, ¿eh? Entonces es un poco, yo creo que el juego interior está bien equilibrado, porque Volodymyr Guerun es un buen jugador ofensivo interior.
Pero duro no es mucho.
No es duro, exactamente. Entonces, el duro que puede postear realmente en el puesto interior son Dion Thompson, Carlos Suárez y después Rubén Guerrero. Porque Frank Ellegaard es un jugador más bien de transición, que no logra establecer su posición debajo de la canasta en la zona.
Y ofensivamente es una amenaza muy limitada. Ayer tuvo una jugada, cogió un rebote debajo del aro y
se la pasó a
Abramovich. En vez de saltar y...
¿Eso quién?
Frankie Goes to Hollywood. Fran Ellegaard. Es alucinante. Es que ese hombre yo creo que no sabía que estaba situado debajo del aro. No lo sabía. Porque no tiene, verdad, no tiene esa vocación ofensiva.
No, siempre cree que cualquier otro
va a tener más
posibilidades. Tiene más opciones de encestar que él. El quinteto de Emilio no está mal tirado. Porque él intenta compensar las carencias de uno con otro. Es decir,
y no tengo el carnet superior, tengo el del primer.
Adams nos da esa vena anotadora, ese.
El puntito de locura.
Eso que nos hace falta en ocasiones y que nos hace ganar algún partido, pero siempre tiene que tener un guardaespaldas como Alberto. Ayer se notó. Ayer se notó la presencia de Alberto y sigue siendo preocupante que este equipo, año tras año, sienta tanto la ausencia de Alberto cuando ocurre. Y está también tirado porque Guerún es el pívot más anotador que tenemos hasta el momento. El 5, me refiero.
Sí, pero me parece un quinteto flojo dentro de la zona.
Claro, pero esa flojera la intenta compensar
Emilio.
La intenta compensar Emilio con Carlos Suárez. Vale. Entonces, y Axel Tupán está siendo.
¿Suárez o Thompson?
Está siendo el 3 más fiable del equipo. Porque Bachinski no.
Mi Suárez con el ucraniano me parece una pareja muy débil dentro.
Bueno, no puedo poner a Carlos
teniendo
Suárez
lo que tenemos.
Y Volodymyr Guerón, porque obviamente nadie va a proteger la canasta.
Claro.
El problema es que, vamos a ver, si Guerún mirara tanto hacia atrás como mira hacia adelante, no estaría jugando aquí. Entonces, todos nuestros jugadores tienen ciertas carencias. Thompson es un buen jugador. No sé en qué punto de su carrera está, porque la verdad es que...
De hecho, perdón, José Luis, que te corte, dijo que hace un par de semanas Carlos Suárez que si Tupén jugara todas las noches como él sabe jugar, seguramente...
Claro, es que además creo que la última vez que estuve aquí dije que Tupén es un tío que si... que hay veces que parece un jugador impropio del Unicaja en la situación actual, es decir, para un equipo mucho mejor, pero como tiene esa, parece, indolencia también, hay días que parece que el partido no va con él, ¿no? Entonces es un tío, aparte de que con una capacidad atlética asombrosa,
tiene una
clase, nada más hay que ver el gesto del tiro y demás, el tío te da algo en defensa, te da una intensidad defensiva cuando quiere o cuando puede, no sé muy bien cuándo, que es diferencial. Pero claro, es que eso no lo mantiene todos los partidos.
Aquí, para mí es sencillamente el mejor jugador del equipo.
Sí, sí.
No hay duda.
Indiscutiblemente. Ahora, vamos a ver la regularidad que mantiene. Oye, puede hacerlo bien, como ha hecho buenas temporadas en Kaunas y demás, pero también nos debemos preguntar por qué estaba libre a esa altura del mercado. Y es precisamente, por ejemplo, el Barça, que lo ha fichado este año absolutamente todo, Tupén no es un tío que a mí me desentone en el Barça actual, por ejemplo, por la calidad que tiene y por las capacidades que tiene. Pero es que no las mantienes todo el tiempo. Entonces,
me supongo que el año pasado, yo no estoy todo el día metido en internet ni entiendo mucho de estas cosas, pero el año pasado se vino de Grecia en mitad de temporada porque no cobraba. Sí. Y eso, aunque sea muy injusto, que lo es, muy injusto, es un borrón para un jugador tremendo. A un jugador es igual, hay jugadores que le ponen, yo qué sé, la etiqueta de sindicalista. Y es porque están pidiendo que le paguen.
Que le paguen.
Y eso, yo cuando era entrenador, yo he ido a fichar a un jugador, he ido al entrenador que tuvo antes,
en la vida real,
como hacemos siempre hablando, y me ha contestado, ese es un sindicalista. Ese es un sindicalista. Y le debían 5 meses. Claro, y este hombre se vino de Olympiacos, ¿dónde estaba, no?
Eso es.
Se vino de Olympiacos sin cobrar no sé cuántos meses. Y eso, le han metido una etiqueta ahí, que porque vamos a ver, es verdad que hay gente que dice que si llega algún tiempo que va hacia abajo, no sé cuánto, ha ido con Francia al Mundial, por algo será, porque Francia ha dejado fuera unos cuantos jugadores extraordinarios, algunos de ellos los conocemos por aquí, y no han estado. Cuando no, este hombre...
Juan es un muy buen jugador.
Hombre, por favor. Hombre, por favor. Si juega a su nivel, mejor jugador del equipo. Y efectivamente, lo ha dicho José Luis, es impropio del Unicaja actual.
Totalmente, totalmente.
O sea, bueno, pero... una calidad... Perdona, José Luis. Sí. Es Adam Wasinski llegó al Unicaja después de una extraordinaria temporada en el Obradoiro. Una temporada donde vino...
No es comparable.
Muy joven.
No es comparable.
Exactamente.
Este jugador en la NBA...
Es un jugador... Sí, sí. Baczynski
internacional
es un tío,
francés.
Por eso digo...
El problema de Baczynski, a mi juicio, es que es un jugador unidimensional. Entonces, claro, si la única dimensión que en teoría se supone que domina, claro, no la realiza bien, ¿para qué lo queremos?
No tiene sitio en el equipo.
Es así de crudo. Yo sé que aquí estoy hablando delante de familia prácticamente, pero es así. Entonces, Tupán es un tío que no solo puede haber días que te meta 30 puntos con la gorra, sino que es un tío que te mete muchísimas manos en defensa, un tío atlético,
corre contraataque.
Menos mal que José Luis viene hoy con la espinillera de policarbonato y no está notando la pasada que le está pegando Juan
Manuel. Bueno, ya tendré aquí los privados de Twitter.
Claro, es que Baczynski, si no la mete siempre, no puede estar en el campo.
Ahora mismo pongo el espejo debajo del coche.
De verdad que lo tenéis enfilado, el pobre. Así no lo motiváis.
Que no es el problema del equipo. El equipo tiene otros muchos problemas, como por ejemplo, a ver si un verano de esto nos da por fichar un base.
Claro.
Que no estaría mal.
O los pantalones de Tupán, que nosotros estamos muy preocupados, que ese hombre un día no le va a llegar el oxígeno al cerebro y le va a dar un vaído, aunque la cara no le va a cambiar. Porque yo no he visto jugador que se ponga los pantalones más para arriba.
Escuchadme, hablarme de alguna virtud del equipo que me estáis pidiendo.
Rubén Guerrero ayer estupendo.
Menos Nicé, sí, me está...
Yo, es que no me dejáis aquí, no me hagas sacar cosas negativas.
Tú, o sacas la guitarra y cantas por MK o hoy no hablas.
La dulce Carolina. Rubén Guerrero ayer estuvo muy bien. Yo creo que es el único pívot duro que tenemos en defensa, aunque sí es cierto que todavía le falta. Ayer hizo... Yo creo que lo hubiera dejado hasta el final del partido para que siguiera...
Y que además cañas. Se nota que progresa,
es un tío estudioso, buena persona. Alberto Díez, que es verdad, cuando sale Alberto, el equipo, aunque ayer estuvo muy fallón en el triple, pero no me disgustó que siguiera tirando.
Sí, pero no fue fallón. A veces es necesario que el jugador falle,
claro,
porque los tiros están bien tirados.
Bien tirados siempre.
Dentro de la ejecución del sistema y luego dentro de lo que es el atrevimiento y que el jugador tire.
Sí, es que estaba solo siempre. Es que tenía, como bien dijo Anice al principio del programa, es que el que se sentaba en el banquillo también. Uno se anima viendo que hay personas que llegan al baloncesto profesional de esa forma. Uno se anima por no pierde la esperanza. Porque la verdad es que le hicieron 4 veces la misma jugada y 4 veces se quedó solo Alberto, ¿no? Pero, claro, es que otra de las carencias que tiene el equipo es el tiro exterior, y en el baloncesto moderno no tener tiro exterior está prácticamente condenado. Muerto. Es que somos de los equipos menos anotadores de la competición, es así.
Abramovic, que tenía más de un 40% en Italia, el pobre en el tiro exterior ya metió una y casi.
La que metió fue muy bonita, con la pata así de karateka y demás. Pero
que no... Es que juegue bonito, es que es precioso, es que sí. Técnicamente es un jugador extraordinario. Arranca una velocidad excelente,
la entrada,
tiene un impulso espectacular, tiene todo lo que necesita un gran jugador para jugar bien. No sé si está un poco impresionado por estar aquí o está responsabilizado.
Yo creo, José María, que, tomando también el hilo de lo que ha comentado Juanma, el equipo está construido de una manera que no es fácil para un entrenador dibujar un esquema de juego que permita a todo el mundo ser muy eficaz. Porque Alex Abramovic quiere jugar, pero hay veces que, por cómo está circulando el balón, él no encuentra su sitio. Ha metido los puntos en los partidos que ha jugado y ayer, por ejemplo, coge un rebote Frank Ellegar, o Dean Thompson, y en ese momento es cuando Alex Abramovic corta y le dan el balón. Entonces, en transición es un excelente jugador, ¿no? Entonces, el planteamiento táctico no va quizás con la plantilla que se tiene, porque no hay un especialista tirador en sí, como había el año pasado con Carl Wiltshire y Sasu Salin. Todo el mundo más o menos puede hacer lo mismo, pero los jugadores están obligados a tomar decisiones. Y de ahí, Axel Tupán es eficaz, Melvin Ejim no sabe qué hacer. De ahí, Dion Thompson es eficaz, pero Frank Ellegar no sabe en qué momento...
Es decir, ¿tú crees que tiene que adaptar Casemiro más los sistemas a lo que tiene, básicamente?
O lo tiene que adaptar, o la composición del equipo, pues falta...
La composición del equipo no lo van a cambiar porque ha dicho Casemiro...
No lo van a cambiar, exactamente, porque Luis Casemiro se debe a sus jugadores y los jugadores tienen que saber que le respalda tanto el club como su técnico.
Mira, ¿no? Yo lo que tú hablas perfectamente de Abramovic y de las transiciones, que cuando el hombre va a campo abierto, saca algo, ¿no? O falta, sí, sí. O la mete, y se va para el lado izquierdo y es prácticamente imparable, y cuando se le echa un grande encima es capaz de hacerla por debajo. Tienen bastante recursos. Y en el caso de Melvin Ejim, que el hombre no tiene confianza, aunque a pies parado, creo que no es mal tirador a pies parado, va a ser que no está teniendo confianza para meterla, no está llegando donde le tiene que llegar para que la meta, pero sí es un hombre que está siendo muy efectivo cuando coge el balón al poste, o saca una asistencia, o mete canasta, o algo siempre, o saca una falta. Pues quizás pues a este hombre, para que vaya cogiendo confianza, pues habrá que virarlo para que reciba más cerca del aro, ¿no?
Si es que,
digo yo,
el problema es la excesiva rotación de jugadores. Yo creo que eso, a mí me sorprendió el otro día cuando estuvimos con Carlos Suárez, le pregunté por el tema sobre la rotación de jugadores y que se sentaban muy pronto, no sé si por política, por educación o porque realmente lo piensa así. Digo, no, vamos.
Como que le sorprendió hacer la pregunta, ¿eh?
Sí, sí. Pues me dijo, no, es lo normal. Que
en la rueda de prensa.
Se puede jugar 4 o 5 minutos y hay que sentarse.
En la rueda de prensa previa del partido fue un aspecto que destacó Casemiro, ¿no? Es decir, que el jugador que más minutos juega, 22 minutos, todos juegan.
26.
Todos juegan muy repartido, en fin. Es que ahora mismo
es gestión, ya. Por supuesto, porque la temporada es larga y es dura. Hoy en día, en la Liga ACB, es una liga bastante dura. No es fácil jugar de forma continua y rendir, porque luego si juegas Eurocup, competición internacional, y luego juegas la Liga ACB, pues hay que saber ahorrar energías y utilizar muy bien a los jugadores, porque hoy en día es mucho más atlético, mucho más duro, mucho más polivalente, y pues se va a ir a visitar un campo, por ejemplo, como Andorra, donde el Barça ha perdido.
Pero que ahora además es el momento de la temporada en el que todos tienen que jugar y tienen que sentirse importantes, y todos los niños se
porque
tienen
en
que
algún
llevar
momento alguien
la
se
medalla
les
del torneo a su casa.
El papá ha hecho la matrícula y no.
Ahora, exacto, tú has pagado, has metido el niño no tiene el banquillo, nada. Por lo menos casa, se lleva la
casa,
medalla.
José Luis, la casa no lo quiero.
Se llama la caro. Eso,
la hora de la actividad.
Y al niño no lo recoge si no sale por lo menos 5 minutillos. Pero cuando ya venga lo mollar, aquí yo estoy muy de acuerdo que tienes que jugar tú contra Túnez. Vamos a poner el ejemplo de España, ¿no? Contra Túnez pueden jugar 12, pueden jugar Beirán, pueden jugar Quino Colón, tal, tal. Pero ya la final juegan 8 y se acabó. Que es que esto está todo inventado, pero no nosotros, sino la NBA. La NBA ahora juega el banquillo muy profundo, no te digo ya si la franquicia ha decidido tanquear, juega allí hasta el utillero, ¿no? Pero ya después, cuando viene lo importante, pues habría que ir definiendo roles. Yo creo que en el ataque está clara, por lo menos creo que era al principio, que el centro del juego de ataque de Unicaja era Dion Sonson. y que a partir de ahí es donde nosotros empezábamos a generar, más sabiendo que fuera necesitamos mucho, mucho espacio, porque es que no tenemos a ningún Carroll, precisamente, no tenemos a ningún Carroll. Pero
a mí algunos días me parece que Thompson juega demasiado lejos del aro, demasiado tiempo.
Estoy de acuerdo y es más, estoy viendo a este hombre tirar más triples que en toda su carrera. No sé por qué. Y además con unos
siendo el mejor pivo que tenemos.
Exacto. Entonces, yo creo que deberíamos volver un poco a esa idea. Y aparte, nuestro juego es, aparte de los espacios que genera este hombre, es toma la pelota y corre.
Este hombre genera poco espacio.
Josh Adams, Jaime ahora que está lesionado, Abraham Mobile son tíos que se generan sus propias canastas. Entonces, las fuentes de puntos de este equipo, si dejas de contar, si dejando aparte eso, son muy poquitas, ¿eh?
Oye, me llamaba la atención que hemos hablado antes de Olympiacos y de que se marchaba de Yitupen la temporada pasada porque no cobraba, lo de Kuzmiskas, al Lokomotiv Kuban. Hago esta reflexión por dos motivos. Primero, por la carrera descendente de Kuzmiskas, y en segundo lugar, porque al Lokomotiv Kuban lo vendían como el viejo zorro que siempre está ahí para pegarte el bocado. Está ahora mismo fuera de meterse en el top 16 y ha ido a parar ahí el bueno de Kuzmiskas, que cuando salió de Málaga fue para la NBA, me parecía que se iba a comer el carrera, mundo, y que aquí no lo habíamos aprovechado lo suficiente. Y fíjate, 3-4 años después, donde encontramos ahora
a Kuzmiskas. Se la ha dejado votando a Juanma. Esto es para que diga, Plaza was right.
No, es que Kuzmiskas tenía muchísima calidad, pero verdad que es un hombre que le falta un poquito de sangre, ¿no? Y desgraciadamente, pues...
Nunca tuvo pancarta, ¿no?
Kuzmiskas sí, tenía los Z-Men, Estaba en los Z-Men, estaba Kuzma, Fran Vázquez, Juan Plaza, estaba Suárez, estaba siempre me buscaba ahí un poquito de...
Con Antifaz, ¿no? Y eso.
Con Antifaz Kuzma, los Z-Men de Juan Plaza. Una pena, se fue a una de las peores franquicias que se ha podido ir un hombre como él en la NBA, que los Knicks, que los que cuales allí no le importa nada a nadie.
Ojo, pues a ver si me fichan, tío. Si no,
hombre, ojalá no ficharan a nosotros.
Yo
le hiciera pancarta a Spike Lee en 0,2.
Eso puede ser malo, puede ser bueno. Puede ser una franquicia en la que tú te hagas hueco para jugar muchos minutos. A lo mejor en otro lado. Lo que pasa es que jugadores como Kuzmiskas a lo mejor pueden ser diferenciales en Europa, pero allí ya no tanto.
Y espérame, 4 minutos para llegar a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa con el precio del abono? 150 el más barato, ha subido 30 euros el más barato con respecto a la Copa del Rey de Madrid. 450 el Madrid el más barato, 650 es el más caro de esa, bueno, sin meter al VIP, que el VIP son 1.600 euros con canapiés y con estadística.
Para luego, ¿no?
Pero para el de las personas normales, entre 150 y 650 euros, sube 200 euros el más caro y sube 30 euros el más caro. ¿Es caro, Juanma? ¿Es caro eso?
Hombre, es para quedarse en la casa.
Ya era caro antes de la subida, ya.
Caro y porcentualmente un robo. Porque si nosotros, por ejemplo, somos 4, es que para ir a la Copa 4 es una pasta. Y mira que nosotros llevamos ahorrando ya desde que los años pasados lo dijeron.
Prohibitivo para cualquier familia. Así lo digo, vamos. Eso es, te quedas en la casa con el radiador y tú que haces más día como hoy. Y eso, te echan un layo de limón, como te gusta hacer más.
Y eso toda la tarde.
Y ya está, que pierdo mi casa. Pues bueno, depende de cómo, de lo calentito que esté, pues todo te lo lleva de una forma o de otra.
Y además que al ser en Málaga se aprovecha más todavía, porque todo el mundo quiere venir. En Gran Canaria no lo pudieron poner tan caro porque no todo el mundo puede ir. Entonces aquí, verdad, que las comunicaciones, los alojamientos, las condiciones meteorológicas en principio en febrero son mucho más favorables.
Me ha pasado de la de Vitoria a 90 euros el más barato. Siempre hablo de más barato, ¿vale? 90 euros el más barato, luego sube a 110 en la de Canarias, que fue la siguiente, la última Madrid, 120, 20. Y este 150. A mí más del precio, y que yo no estoy para meterme en los bolsillos de nadie, válgame Dios, lo que sí me parece más llamativo es que desde dentro de la categoría de 150 euros ponen muy poca la venta de esa categoría, y luego sí hay más de las que son más caras. Porque incluso la visión de la de los 150 euros no es mala.
No. Aquí en el Carpena, nosotros estuvimos en Gran Canaria, arriba del todo no se ve mal. Es decir, hombre, yo estoy acostumbrado a verlo más cerca, pero para una Copa del Rey no se ve mal en ningún sitio. La cuestión es que es muy caro. Porque tú
y también pensar... la poca vista. Esto me recuerda a mí, claro, como el Mundial que se hizo, el europeo que se hizo aquí, que la parte baja del pabellón era para los VIPs y aquello estaba totalmente desangelado, sin ambiente de baloncesto.
Mundial, mundial.
Y demás. No, me refiero a cuando nos pegamos el batacazo con Rusia. Ah. El europeo aquel que era, estaba Almodóvar allí en primera fila. Sí, muy sí. bien, pero es que yo en primera fila necesito a tíos como el que tengo enfrente.
El gaño
que anime.
Lo que tiene.
Eso es lo que tiene. Que al final, los VIP, esos son los que se van a meter los canapieses. Y por 150, como no te llevo bocadillo y mortadela, encima después te mide.
Eso pasa siempre en Valencia, que en Valencia la parte central, donde se sienta Juan Ros y demás, son asientos negros, sí. y siempre empieza el tercer cuarto y nunca hay nadie.
Hombre, bueno, aquí en el Carpena tenemos un
desfile. Y bajan todos con la servilleta y corriendo.
¿Qué de amigo, tienes tú en esa ciudad?
Vamos a ver.
En la arquería me van a poner una tatuada. Sí.
Es que hay mucha gente que quiere entradas y muy pocas entradas. O sea, los precios son abusivos, pero a pesar de eso, el campo estará lleno y se venderá completamente. Ese es el problema.
Es que es un producto caro, claro. Muy bueno, y siendo Málaga, mucha gente tiene acceso a Málaga.
Claro.
Del público de la Copa del Rey, que es un público internacional.
Señores, que nos tenemos que ir, que son ya casi las 4 en punto de la tarde. Anicet, Juanma, José Luis, José Mari, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Informativos. Saludos. Y luego venimos con Juancar.
Sentir su potencia nada más escucharlo. Despertar un sexto sentido para captar hasta el mínimo detalle. ¿Quieres vivir un día de emociones Cupra? Ahora tienes una ocasión única.
Prueba un Cupra de 300 caballos en Automóviles Rueda los días 22 y 23 de noviembre. Si quieres vivir una experiencia exclusiva, reserva tu plaza en cupraofficial.es/CupraDay.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Airesa, en algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa, suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Retomamos la actividad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos tenido nuestra habitual e intensa tertulia de baloncesto y ahora nos metemos de lleno hasta las 4:30 con más actualidad del mundo del deporte. Y como te veníamos anunciando desde el principio del programa, hoy tenemos un protagonista de excepción. A esta hora de la tarde nos acompaña Juan Carlos Pérez López. Todos lo conocemos por Juancar. Sí, Juancar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero, físicamente, bien. ¿Cómo estás? ¿Te vas encontrando ya poquito a poco?
Sí, bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, me encontraba bien y quitando pues ese sustillo que tuve en el partido del Huesca, que fue una pequeña roturilla en la parte del solio, que bueno, al final mantenía más tiempo por ser una zona más complicadilla, pero bueno, bien, la verdad que muy bien y con ganas, como siempre.
Oye, va a llamar a pata el tema de las lesiones que te están impidiendo coger el ritmo que a buen seguro desearías, ¿no?
Sí, bueno, pero al final es algo que no puedo controlar, ¿no? O sea, me cuido bien fuera del fútbol, soy profesional, pero bueno, por desgracia me toca a mí, pero es que no queda otra que seguir para adelante.
Desde luego, como decimos, ya está al 100% y si Víctor te mete en la convocatoria, está para jugar, ¿no?
Sí, yo estoy ya 100%, ya estaba la semana pasada que fui convocado y bueno, ya es decisión del entrenador que juegue o no juegue, pero bueno, como siempre he dicho, lo que más me importa es que el equipo gane, juegue yo o no juegue.
Y sobre todo, Juancar, en este momento con tantas bajas, con compañeros, con las selecciones nacionales, con una plantilla tan corta, todo el mundo tiene que aportar su granito de arena, ¿no?
Sí, sobre todo ahora, como habéis dicho, en el tema que los jugadores se van con sus selecciones, tenemos que tener más cuidado, sobre todo por eso, porque bueno, no tenemos una plantilla muy muy amplia y si encima se nos van compañeros, pues bueno, hay también que saber manejar esa situación.
Oye, Juan Carlos, yo te quiero preguntar y sin ánimo de polemizarlo, más mínimo porque ahí vosotros ni pincháis ni cortáis, pero últimamente en los clubes de fútbol, no solo en el Málaga, también quiero dejarlo claro, hay mucho oscurantismo, mucho secretismo con el tema de las lesiones de los futbolistas, los partes médicos son incompletos, directamente no se dan, según se explica, por tema de confidencialidad o por no dar pistas al rival. A ti, en tu caso personal, como futbolista, ¿te molesta que sea el parte médico? ¿Te incomoda, no te incomoda? Porque es que esto se ha hecho toda la vida de Dios, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, ni me entero de eso que me habéis comentado, porque, bueno, como ya sabéis, no tengo ningún tipo de red social, y es que, sinceramente, no me entero, no sé cómo se manejan esas cosas, entonces estoy fuera de esos temas.
Vamos, que si tienes una rotura de fibra, si se te debe contar, se cuente, no pasa nada, ¿no?
Bueno, a ver, a mí personalmente no me importa. Eso ya, bueno, es tema de una gestión interna de los clubs, pero como te digo, no sé cómo se ha gestionado, cómo lo gestionan otros clubs, no tengo ni idea.
Uh-huh. Oye, Juancar, te quería preguntar, los entrenamientos son intensos, está claro, los jugadores van a la verdad, pero fíjate tú, cómo está la situación, habrá momentos en los que uno diga, oye, voy a levantar un poquito el pie, vaya a caer 3-4 compañeros y se forme el lío, ¿no?
Bueno, al final nosotros también manejamos esas situaciones, conocemos nuestro cuerpo, y al final, bueno, por muy duro que sea el entrenamiento, siempre hay momentos que en los que tú te tienes que medir, porque sabes que puedes pagar las consecuencias. Pero bueno, al final yo creo que el trabajo del míster, del cuerpo técnico, es bueno. Trabajamos para estar al 100%, y bueno, al final, lo que te he dicho, nosotros también tenemos que ser listos, los jugadores, y saber manejar esas situaciones.
¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo lo estás viendo?
Bien, pues el grupo muy unido, con muchísimas ganas, y yo creo que es importante, ¿no?, que esa esencia no la perdamos en ningún momento, porque, bueno, bastantes son las cosas que rodean ya al club como para que encima el grupo se rompa. Yo creo que es importante que el grupo siga unido como está, y que, bueno, y que haya ese buen ambiente que hay.
Viendo las circunstancias del equipo, el partido frente al Alcorcón, fuera de casa, hay que por lo menos no perder, ¿no?
Bueno, a mí siempre me gusta decir que vamos a ganar. Es verdad que, bueno, nos está costando mucho de cara a gol, ¿no? Se nota que, bueno, al final el equipo genera, juega bien, es superior, pero bueno, hay que buscar ese puntito, ¿no?, para terminar de rematar esas jugadas, y yo creo que en cuanto lo encontremos y esa suerte nos acompañe, va a cambiar todo radical.
Oye, este domingo, ¿de lateral zurdo o de interior? Porque no está Mikel, precisamente, yo imagino que igualmente te da esa oportunidad. ¿Dónde crees tú que vas a estar mejor?
Bueno, sinceramente tengo ganas de jugar, y me da igual dónde hacerlo. Lo que sí quiero buscar es, bueno, pues volver a encontrar mi buen rendimiento. Soy objetivo conmigo mismo, no estoy dando el rendimiento pues que yo sé que puedo dar, que la gente sabe que puedo dar, y no hay nadie más que lo esté trabajando más que yo, ¿no? Al final a mí también me preocupa eso, y yo quiero estar también a gusto conmigo mismo y satisfecho con lo que hago.
Pero sí que es verdad que bueno, la temporada es larga, va a haber sitio para todos. ¿Te ha sorprendido un poquito el rendimiento de tu compañero Mikel en la banda izquierda?
No me ha sorprendido, porque ya le conozco de muchos años. Mikel lleva el mismo tiempo que llevo yo aquí, y sé el tipo de jugador que es. Es un central que bueno, que con la selección siempre juega de lateral, y es buen jugador. Entonces, bueno, no me sorprende.
Bueno, y además están ahí los chavales del filial, Juancar, por ejemplo, el caso de Cristo, que también ya se ha recuperado, que viene apretando fuerte, ¿no?
También, está claro, hay muchísima competencia, hay muy buenos jugadores, y yo creo que eso también es importante para que no haya relajación, ¿no? Y que sepamos que en cualquier momento o cualquiera nos puede quitar el puesto.
Oye, Juancar, eres el más veterano de la plantilla, ¿se puede decir así? Junto con Mikel, sí. ¿No? Decías, ¿no? Mikel también estaba ahí contigo.
Pero veterano de tiempo en el equipo, no de viejo.
No,
ya me muero, vamos.
De DNI no.
De DNI está como cuando debutaste con el Madrid, igual.
Ay, no, así me gusta.
Eso es, no, pero te decía de veterano en tiempo, porque eres uno de los más antiguos de la plantilla en cuanto a tiempo de ficha, de cuando fichaste.
Veterano con
Para cinco temporadas
Juanpi
va, ¿no?
Y Miquel somos los que... Claro. Esta es mi quinta temporada, igual que Miquel, que sí lleva más tiempo es Juanpi.
Sí.
Y,
llegaste y con bueno, Javi Gracia, ¿no? ¿No fue con Javi Gracia?
Sí,
¿no?
El segundo año de Javi Gracia. Y sí. Mula e Iván Rodríguez, que bueno, ellos también llevan aquí mucho tiempo. Sí, sí.
Y has vivido de todo prácticamente en el club, por tanto eres una persona con una buena opinión. ¿Qué le está pasando al club ahora? ¿Cómo lo ves esta situación? Danos una opinión. Danos un poquito de luz, Juancar, dentro de lo que tú nos puedas decir o saber.
Joder, es que si me pongo a comparar años atrás, digo, siempre ya. Pongo el ejemplo del Barça, ¿no? Cuando ganamos aquí 2-0.
Sí.
Siempre me pongo ese partido, ese momento y todo, bueno, lo que hemos vivido esas temporadas también, joder, que al final... Pero es que también es un arma de doble filo acordarme de esos momentos porque hacen muchas veces que me venga abajo y seguramente a la afición y a vosotros también
no,
os pasa.
No, pero te quería... Pero igual no has entendido la pregunta. Que tú has vivido por todo en este club. Cosas buenas, cosas no tan buenas, el descenso, partidos importantes en casa con el Madrid, el Barça y tal. Sí, pero viendo la situación actual del equipo, esta situación actual, tú eres uno de los capitanes precisamente. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede haber solución? Lo que os cuenta Sajín, las reuniones, no sé. ¿Qué os cuentan?
Pues mira, sinceramente, todos seguimos confiando en que va a haber una solución. Y así vamos a seguir haciendo hasta que ocurra algo. Yo pienso que es un club de nombre, es un club importante, una ciudad importante, y pienso que va a haber solución.
¿Qué os transmite desde el club? Por ejemplo, ahora hay un interlocutor, es Richard Sajín. Antes no teníais ninguno, algo que agradecer los compañeros. No sé si él os va desgranando un poquito más, porque ese es un hombre que al fin tenéis a alguien, un interlocutor válido, ¿no, Juancar? Que esa figura, por ejemplo, en estos 5 años prácticamente que llevas aquí en Málaga, no ha existido.
Sí, bueno, la verdad que eso es trabajo que tiene que hacer Richard ahora en su parcela, y supongo que si en algún momento se encuentra alguna solución, pues nos lo va a transmitir al equipo. De momento, pues prefiero que no nos cuente nada y que sea todo humo, ¿sabes? A que el día que ocurra algo nos lo diga, y yo creo que es lo que va a hacer Richard, porque en ningún momento ha venido a vender humo ni a nada. Él ha dicho que en cuanto encuentre una solución va a venir y nos lo va a comentar, y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque que nos deje tranquilos a nosotros, porque bueno, si también estamos preocupados de que de un día para otro llegue una solución, es que nos vamos a volver locos.
Es difícil abstraerse de todo eso, Juancar, en el vestuario, en el día a día, de que, por ejemplo, en esta entrevista te tenga que preguntar por algo que no tenga que ver cómo está yendo la temporada, por el partido del domingo frente al Alcorcón. ¿Es difícil abstraerse de todo eso, Juancar?
Hombre, es difícil y cuesta mucho, ¿no? Al final, bueno, a los que somos más veteranos quizás sabemos manejarlo mejor que los jóvenes, los que tienen menos experiencia, pero todo afecta. Al final, bueno, son situaciones que no son cómodas para ninguno. Al final coges cariño a la gente, coges cariño al club, a todo, ¿no? Como siempre he dicho. Y bueno, se hace complicado, pero bueno, al final nosotros somos los que estamos en primera línea y somos los que tenemos que dar la cara por este club y por la gente.
Pues ojalá se solucione esto lo más pronto posible, ¿no, Juancar? Porque la situación, de verdad, como hemos dicho, la involución del club es terrible, ¿eh?
Ya, esperemos que, bueno, que se busque una solución, pero sinceramente nosotros nos tenemos que centrar en el partido del domingo, y así semana tras semana, es lo que te he dicho. Al final, si damos mucha importancia a eso, nos volvemos locos y dejamos de pensar en lo importante que son los partidos.
Oye, tú, tu familia, tus amigos de Boadilla y demás te preguntan mucho por este tema. Oye, que he escuchado una cosa de que el Málaga lo va a vender a Blue Bay, que hay una tercera vía catarí, que si llegan unos americanos. ¿Te preguntan por todo eso tus amigos?
Pues mira, mis amigos saben cómo soy y no saben que no me gusta, pues bueno, que me pregunten mucho sobre eso, porque bueno, al final lo que comentamos ahora, ¿no? Al final agobia mucho también esa situación, joder, que ves que sí pero que no, y al final bueno, saben cómo soy y intentan mantenerse siempre con esos temas fuera de para preguntármelos a mí.
Lo que parece claro, Juancar, es la fuerza mental que tenéis. Y la buena mano del entrenador también, todo hay que decirlo, porque en otras circunstancias esto hubiese sido un polvorín, ¿eh?
Yo siempre lo he dicho que tenemos el mejor entrenador que se pueda tener, y sinceramente, si hubiésemos tenido otro entrenador, esto sería una bomba, porque bueno, al final uno se cabrea, se lo transmite al otro, y al final esto sería una casa de locos, vamos, como se puede decir, y el míster, pues lo está manejando muy bien, está haciendo que el equipo compita, está haciendo que estemos todos metidos y al final, bueno, es el que tiene que hacer el trabajo más importante, ya no solo en lo deportivo, sino en lo interno, ¿no? En lo mental, yo creo que es fundamental el trabajo del míster.
Uh-huh. ¿Con Víctor lo conocías de antes? ¿Llegaste a coincidir con él en alguna faceta, como entrenador o como jugador, Juancar?
¿A quién, perdón?
A Víctor, a tu entrenador, a Víctor, el míster.
Ah, no, le conocía de cuando fue jugador y cuando fue entrenador también, que yo estaba en otros equipos, pero personalmente no le conocía.
Oye, Juancar, por ir terminando, hay pocos efectivos, ¿eh? Entre los canteranos, los que estáis entrenando en el primer equipo y demás, otra vez va a haber una convocatoria con pinzas. ¿Tú eres de la opinión, Juancar, que por primera vez el Málaga dijera, oye, vamos a aplazar un partido, es que no se puede jugar así, no hay competición alguna que pueda mantener esto? ¿Eres de esa opinión o, oye, a jugar con lo que sea?
Depende de las circunstancias también. Al final, si somos jugadores suficientes, se va a jugar. Y si no, es que no podemos hacer nada, ¿no? Claro. Si no somos jugadores suficientes, no podemos hacer nada. Entonces, pues, se tendría que buscar la solución de aplazarse. Pero claro, si hay jugadores disponibles, adelante. Confío en mis compañeros, del primero al último, y adelante.
Hablando de amigos, va a estar arropado el domingo. Va mucha familia y muchos amigos a verte al Corcón.
Todas las entradas para él, hombre.
Nah,
le vas a fastidiar la hora de la comida, todo se ha dicho, porque los 2 de la tarde, Juancar, no sé si ha jugado alguna vez un partido oficial a esa hora, pero tiene tela, ¿eh?
No, ninguna vez he jugado a esa hora, parece Inglaterra esto, parece la liga inglesa.
¿Qué vais a hacer? ¿A qué hora coméis?
Pues supongo que comeremos sobre las 10:30, haremos un desayuno fuerte. Sí. Pero es que al final, bueno, son horas que... Bueno, la gestión de la liga, que ahí no voy a entrar.
Escúchame, luego por lo menos te ahorras el almuerzo con los amigos, ¿eh? Le invito a merendar un cafelito rápido y ya está.
No, luego lo bueno, que vamos a ganar y vamos a volver en el lado y vamos a llegar por la noche a Málaga más contentos que nada.
Ojalá sea así, Juan, que contigo en el terreno de juego y dando tu granito y aportando tu granito de arena al Málaga. Amigo, nos alegramos de escucharte, que físicamente ya estés recuperado y ojalá corriendo por esa banda izquierda el domingo en el campo de Santo Domingo. Abrazo fuerte, Juancar.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Es el contacto con Juancar, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, preparando ese partido frente al Alcorcón. Él ya lo ha avisado, está perfectamente, está recuperado, ya entró en la última convocatoria en el partido frente al Fuenlabrada, pues, y ahora esperará tener sus minutos. El Málaga ya sabemos que va a poder tener hasta 9 bajas, vamos a ver si alguno puede llegar para el partido, pero de momento siguen entrenarse Adrián, Lombán, Sadiku, Renato Santos. No sé si de estos 4 alguno podría entrar en esa convocatoria, todavía quedan 2 sesiones de entrenamiento, la de mañana viernes y la del sábado, pero con 9 bajas es francamente complicado las cábalas que tiene que hacer el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa ya seguimos y vamos prácticamente ya con el Buenas Tardes Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de la 1:30 de la tarde el partido Alcorcón Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa y CPU Informática.
Tiempo de Juego Málaga.
Estoy reventada y no pierdo ni un kilo. ¿Tú conoces la dieta Fancine?
Claro que sí.
¿Y qué es lo que puedes comer?
Todo lo que pille. Película de ciencia ficción, fantástico, de terror. Tú te metes en el Cine Albéniz, del 13 al 21 de noviembre. Te da un atracón y vas a sudar y perder calorías chorro. Te va a remover tanto en tu butaca que ni crofi, ni spinning, ni running, ni nada.
Fancine. Festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga.
Lo que no mata, engorda.
Conoce, de la mano de Sur, a las mejores mentes de la humanidad a través de una fantástica colección de libros ilustrados dirigidos a un público infantil y juvenil que presentan la vida y obra de personajes trascendentes en la historia de la humanidad por sus aportaciones científicas y o artísticas. Sábado, 16 de noviembre, primera entrega, Leonardo da Vinci, por solo 3,95 euros con Sur.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Tu dentista es la única persona a la que debes confiar tu salud bucodental. Ponte siempre en manos de profesionales colegiados. Te aseguras de que te atiende un profesional cualificado y que cumple con los requisitos legales. Confía en tu dentista. Es un mensaje del Consejo Andaluz de Dentistas. Infórmate en tubocanoesunnegocio.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
4 y 27, por cierto, noticias relacionadas con el baloncesto. Jaime Fernández ha completado hoy parte de entrenamiento con el Unicaja de Málaga. El que ha sido baja es Fran Elegar por un esguince de tobillo. Mañana se probarán los dos. Más intenso Jaime Fernández. Veremos si llegan para el partido de este sábado frente al Moraván Andorra. Llega la hora de Credi Alpe, de tu agencia negociadora.
Sí, Emilio, efectivamente, Credi Alpes, claro que sí. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credi Alpes te va a buscar un banco que te acepta las mejores condiciones del mercado y, ojo, ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, Credi Alpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y vas a pagar hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche y demás, ahí está Credi Alpes. Y si piensas en reforma, también, porque son agentes Cofidis. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es.
Credialpes, tu agencia negociadora, y te recuerdo que Luma Antequera está invicto, ¿eh? Además, ayer ganó en la Copa del Rey 1-3, pasa a la siguiente ronda y ya prepara el partido de este próximo sábado en el Fernando Argüelles frente al Bisontes de Castellón. Va a buscar seguir de jornada de manera invicto. Y a esta hora de la tarde, déjame que te lleve a un sitio que seguro que te va a gustar, claro que sí. Es 12 pulgadas a un restaurant que está en pleno centro de Málaga, al lado del Thyssen, una decoración que te va a sorprender. Años 80, los Ramones, Rolling Stone, la musiquita de fondo, el ambiente y sobre todo para lo que vas a un restaurante, que es a comer y a comer bien, ¿eh? Apúntate su carta. Por ejemplo, unos huevos camperos con jamón ibérico, un lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo, unas mini verduras en tempura con salsa romesco. Pide lo que quieras, porque no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, especial para una comida con amigos, es querer pasarlo bien. Todo eso es 12 pulgadas Sound Restaurant. Cuando lo conozca, va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Te recuerdo el teléfono de información y reservas: 673-689547. Ponemos el punto y final. Don Pedro González, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro.
¿Qué tenemos preparado hoy en Buenas Tardes Málaga?
Pues mira, hoy tenemos víspera de fin de semana, así que tenemos una amplia agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga. Tenemos nuestro espacio Cruz Guía, donde estará por aquí Francisco Javier Jurado Coco. Vamos a contar algunas de las cosas que hay este fin de semana y empezaremos ya, fíjate, algunos horarios e itinerarios ¿ya? de Semana Santa 2020 ¿ya? que están cerrados.
Pero con mucho movimiento, mucha novedad.
¿Alguno que otro hay?
Y el que me interesa, ¿empezamos las retransmisiones antes o después?
Es que todavía nada más que he cerrado dos días, un domingo y un martes.
¿Y más pronto o más tarde?
No te lo voy a contar todo. Joder, escucha a partir de las 5 y 10.
Dame un titular. Y ya está.
Hay algunas que van a salir antes y otras que cambian de horario con respecto al año pasado.
Te lo cuenta todo ahora Pedro González. Buenas tardes, Málaga, que es muy malo, que es muy malo. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana más y mejor. Hasta luego. Adiós.
Ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay.